Ser Podcast.
De Alejandría.
Macu, ¿tú sigues escribiendo cartas?
A veces.
A veces, qué buena costumbre, ¿eh?
Sí,
a mí cada vez me cuesta más. En Navidad y eso se hace, pero cada vez menos.
Sí, pero como se va gente fuera al extranjero, hago como antes.
Como antes, mandas con tu sello y todo eso que sí. Tienes que preguntar. ¿Cuánto es un sello al extranjero?
Sí.
Qué bueno. Oye, el otro día te pregunto esto porque, claro, el otro día dijiste que íbamos a hacer algo de cartas.
Sí, un hilo de cartas, un hilo literario. Bueno, más bien es un hilo de cotilleo, ¿eh?
Vamos
a cotillear cartas, las cartas que se mandan los personajes en los libros. Ya sabes, ¿eh? Libros vivos, autores muertos.
Exacto. Libros vivos, autores muertos, es como la máxima de Voces de Alejandría. Recuerdo que contaste, estábamos claro como no íbamos a estar con el Quijote, y contaste ahí que una señora escribía cartas estupendas a pesar de ser analfabeta, y esa señora era Teresa Panza.
Pues lo dije y lo mantengo.
Ya imagino.
Y porque yo creo que quien se sabe expresar bien hablando, pues también escribe bien. Y es el caso de Teresa Panza, que si dicta una carta, le sale de maravilla. Te sitúo. Sancho se había ido por segunda vez con su vecino y amigo, Don Quijote de la Mancha, a recorrer el mundo. Y esta vez va a conseguir ser gobernador de una ínsula. Entonces, cuando esa noticia le llega a Teresa, busca enseguida a un monaguillo para dictarle la contestación. Y ahí es donde incluye una crónica con las noticias del pueblo desde que se fue Sancho, que tienen unas 800 palabras.
Ajá.
Para ver lo maravillosa que es, vamos a leer solo unas 120.
Venga.
Tu carta recibí, Sancho mío, de mi alma, y yo te prometo y juro como católica cristiana que no faltaron dos dedos para volverme loca de contento. Mira, hermano, cuando yo llegué a oír que eres gobernador, me pensé allí caer muerta de puro gozo. Hogaño no hay aceitunas ni se halla una gota de vinagre. Por aquí pasó una compañía de soldados. Lleváronse de camino tres mozas de este pueblo. No te quiero decir quién son. Quizá volverán y no faltará quien las tome por mujeres con sus tachas buenas o malas. Sanchica hace puntas de randas. Gana cada día 8 maravedís para ayuda de su ajuar. Pero ahora que es hija de un gobernador, tú le darás la dote sin que ella lo trabaje. La fuente de la plaza se secó. Un rayo cayó en la picota y allí me las den todas. Dios te me guarde más años que a mí o tantos, porque no querría dejarte sin mí en este mundo. Tu mujer, Teresa Panza.
Bueno, yo recomiendo mucho leer íntegra esta carta, si tenéis ocasión, porque es que vale su peso en oro. Ahora por 800 palabras pagan una miseria a los periodistas, me parece. Bueno, los guionistas creo que estamos mejor pagados.
Pues no sé cómo estáis de bien pagados los guionistas, pero en el caso del periodismo sí que hay casos lamentables, la verdad. Oye, ¿cómo sigue la historia? ¿El monaguillo aquel al que dictó la carta a Teresa llegó a cobrar algo por todo esto?
Hombre, claro que sí, cobró. A ver, te cuento todo porque ya veo que estás interesado
en el cotilleo.
A ver, a Teresa le habían llegado dos cartas a través de un paje de la duquesa sin nombre contando lo de que Sancho era gobernador de una ínsula. Y Teresa, que se queda muerta de contenta, como hemos oído, llama al cura y al bachiller, Sansón Carrasco, para que se las lean. Escucha cómo lo cuenta Cervantes.
El bachiller se ofreció de escribir las cartas a Teresa de la respuesta.
pero ella no quiso que el bachiller se metiese en sus cosas, que le tenía por algo burlón. Y así dio un bolio y dos huevos a un monacillo que sabía escribir, el cual escribió dos cartas, una para su marido y otra para la duquesa, notadas de su mismo caletre, que no son las peores que en esta grande historia se ponen, como se verá más adelante.
O sea, el monaguillo cobró un bollo y dos huevos.
Que no sé si es mucho o poco para la época. No sé si sería el equivalente ahora a esto te va a dar visibilidad, que se le dice a algunos.
Sí, yo creo que estuvo bien pagado.
No, fíjate. Estaba mal entonces, bueno.
Sí, y Teresa, como hemos visto, no se fiaba del bachiller, que claro, le ofrecía escribirla gratis. Pues no, no se fiaba. Ni yo tampoco.
Lo veías venir.
A mí siempre me ha parecido que es el malo de este libro, que es un envidioso.
Oye, geniales estas cartas cervantinas. Hacemos ya el tic habitual en el Quijote, dentro de las voces de Alejandría.
Hecho queda.
Venga, a ver qué más cartas de libro traes, que podamos echar un vistazo ahí.
Vale, te va a sorprender. Esta que te traigo ahora mismo te va a sorprender. Ya verás. ¿Cómo se te quedaría a ti el cuerpo si eres rey de un sitio y recibieras una carta como esta?
Soy la hija del faraón, y por mis venas corre sangre sagrada, y no hay en Egipto ningún hombre digno de mí. Me he enterado de que tienes numerosos hijos. Envía aquí a uno de ellos, para que yo pueda romper una jarra con él, y tu hijo reinará a mi lado sobre el país de Kemi.
Bueno, dices siendo rey, pero aunque no fuera rey, me quedaría ojiplático, que es una palabra que me gusta meter siempre que puedo.
Sí.
Porque, a ver, escúchame, lo de romper una jarra, esto era casarse, ¿no? Y luego el
Egipto,
matrimonio,
sí,
se supone que iba a durar los mismos años que los trozos en que se rompiera esa jarra.
Sí, fíjate qué bien resolvían los divorcios.
Bueno, ya ha llegado.
Han sido cinco años.
Cinco trozos de jarra, 5 años, hasta luego.
Y ya está.
Está bien.
Está comprobado, ¿eh? Eran así los matrimonios en el antiguo
Egipto. ¿De dónde viene la carta esta? ¿Dónde sale?
Bueno, esta carta que acabas de oír no es ninguna fantasía. Es una carta auténtica que le costó la vida al mensajero y también a Subatú, el hijo del rey hitita, que efectivamente recibió la carta y viajó a Egipto para casarse con Baquetamón. Pero fue asesinado en el camino. Ella se casó finalmente, ya que no pudo lograr eso que quería en la carta, se casó con un general egipcio, Horemheb, al que detestaba. Y de él tuvo a su hijo, que fue un faraón, uno de los más famosos, Ramsés.
Ahora sí que me he quedado ojiplático. Vaya cartas impactantes que traes, Macu.
Bueno, pues agárrate a la silla con la que viene ahora.
Distinguido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Le espero con impaciencia. Descanse esta noche. Mañana a las 3... saldrá la diligencia para Bukovina. He reservado en ella una plaza para usted. Mi coche estará esperando en el desfiladero del Borgo para traerle hasta aquí. Confío en que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute durante su estancia en mi hermoso país. Drácula.
Hombre, ya que te llegue una carta firmada por Drácula, tiene lo suyo, ¿no? Esto es el conde Drácula invitando a su castillo a Jonathan Harker. No me gustaría verme en esa situación, no quisiera estar en su pellejo, ¿eh? ¿No tienes algo menos inquietante, más divertido, más de buen rollo?
Hombre, por favor, tenemos de todo.
Hay de todo, ¿no?
A ver, ¿quieres enredo, cotilleo, intriga amorosa, manejo político?
Me dan cierto reparo lo de las intrigas amorosas, ¿eh? Las cartas de amor tienen que ser muy buenas para que me gusten o me digan algo, pero bueno.
Tenemos.
Tienes
de todo,
un poco de todo.
Un poco de todo.
Si es amor del bueno, dale.
Amor del bueno también tengo.
Venga.
Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en mi tiempo cartas de amor, como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero al fin y al cabo, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor sí que son ridículas. ¿Quién me diera el tiempo en que escribía sin darme cuenta cartas de amor? Ridículas. La verdad es que hoy mis recuerdos de esas cartas de amor sí que son ridículos. Todas las palabras esdrújulas, como los sentimientos esdrújulos, son, naturalmente, ridículas.
Acaba de cambiar mi visión de las cartas de amor. Ridículas. Maravillosa carta.
Me encanta, me encanta. Bueno, quien no haya escrito o recibido alguna vez una carta de amor, que levante la mano. Nadie, lo ves, nadie.
Veo gestos de aprobación.
Todo el mundo ha escrito cartas de amor alguna vez, aunque fueran ridículas. Incluso Fernando Pessoa, el autor de ese poema, y a todo el mundo le gusta recibirlas.
Hombre, si son como la de Pessoa, la verdad es que sí, sí merece la pena y da gusto recibirlas. Vamos a recibir alguna más.
A ver, hay un libro de Thornton Wheeler, Los Idus de Marzo, que está todo él escrito en forma de cartas que se escriben unos a otros, y recoge allí las intrigas que sucedieron en Roma desde poco antes de que Julio César fuera asesinado.
Pero esto es un, Marco, ¿esto es un asesinato político o que pronto te has bajado del carro de las cartas de amor?
Que no me he bajado de ese carro.
No.
Estamos en cartas de amor. Solo te estaba situando.
Pues sitúame, que me he perdido.
A ver, este libro está lleno de intríngulis políticos y de cotilleos. El autor hace que todo el que es importante en Roma en esa época se escriban cartas unos a otros, cada uno desde su ángulo y desde sus opiniones, sobre lo que significa la visita de Cleopatra a Roma.
Uh-huh.
Todos saben que Cleopatra y Julio César están liados.
Hay tema ahí.
Por ejemplo, Cicerón, el senador, escribe a su hermano desde Roma el 8 de octubre del año 45 a.C.
Las palabras reina de Egipto obran un hondo hechizo, amigo mío, pero no sobre mí. La fascinación que esta reina ejerce disminuye mucho viéndola de cerca. Yo sostengo que cada persona tiene una edad hacia la cual apunta toda la vida, como la aguja imantada apunta al norte. Marco Antonio tendrá siempre 16 años, y del contraste entre esta edad y los años que realmente cuenta resulta un espectáculo cada vez más lamentable. Mi buen amigo Bruto ha sido un cincuentón reflexivo y juicioso desde la edad de 12 años. César está siempre en la cuarentena, como un jano que mirase irresoluto hacia la juventud y hacia la vejez. Según esta ley, Cleopatra, a pesar de su juventud, tendría 45. Su andar y su porte son muy admirados, pero no para mí.
Me quedo con eso del cincuentón reflexivo y juicioso desde la edad de 12 años. Alguno conozco yo, que encajaría en ese perfil. Oye, debió ser un tiempo apasionante aquel, Macu. Bueno, apasionante hasta que llegaron los idus de marzo y a Julio César las cosas se le complicaron, ¿no?
Sí, sí, sí. Había muchas turbulencias. Pues yo qué sé, ahora también. Todo el rato hay turbulencias. Fíjate las turbulencias de Trump.
Turbulencias. Son palabras.
Bueno, las de entonces son mejores porque, como son literatura, pues no hacen daño. Yeah. Al revés, nos divierten, ¿no? En la novela César y Cleopatra se escriben todos los días. Y mira el humor que se gasta. Él, César, contándole a un amigo por carta lo colado que está por Cleopatra.
Oh, sí, yo obedezco a la reina de Egipto y hago todo lo que ella me dice que haga. La parte superior de mi cabeza ha estado todo el día del color de la púrpura. Un visitante tras otro me ha mirado con espanto, pero ninguno me preguntó qué me pasaba. Esto es lo que resulta de ser un dictador. Nadie le hace a uno ninguna pregunta sobre su persona. Por fin, una sirvienta entró a lavar el piso y ella sí me dijo:
Oh, divino César, ¿qué le pasa a tu cabeza?
Madrecita, le contesté, la mujer más grande, la más hermosa, la más sabia del mundo, dice que la calvicie se cura frotando la cabeza con un ungüento hecho de miel, nebrinas y ajenjo. Me ordenó que me lo aplicase y yo la obedezco en todo.
Divino César, yo no soy grande, ni hermosa, ni sabia, pero una cosa sé, y es que un hombre puede tener cabello o seso, pero no puede tener ambas cosas. Estás perfectamente bien tal como estás, señor, y puesto que los dioses inmortales te dieron buen sentido, no me parece que quisieran que tuviese rizos.
Pues estoy pensando en hacer senadora a esta mujer.
Pues mira, otra forma de entrar en política, curiosa, ¿eh? Oye, ¿me vas a hacer cambiar mi idea de cartas de amor? Porque esta está muy... La de Ridículas, de Pessoa, está muy bien, pero esta de César, carta con amor, pero también con mucho sentido del humor, está muy bien, la verdad, ¿eh?
Sí, 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 es que el amor es muy complejo, tiene todo dentro. A veces cuanto más se sufre, más se goza. Por lo menos eso sugieren estas otras cartas que escribe una monja.
Bueno, lo que me faltaba, cartas de amor de una monja, ¿esto qué es? ¿Rollo místico, tipo cartas al Señor o como Santa Teresa de Jesús? ¿O ¿De qué monja estás hablando, Macu?
A ver, no sabemos muy bien de qué monja hablamos, pero sí sabemos que es portuguesa. El libro Cartas Portuguesas se publicó en francés, en París, por primera vez en 1669. Y siglo y medio después se dijo que la autora fue Mariana Alcoforado.
Mariana Alcoforado.
Pero no está ni medio claro, ¿eh?
Luego me lo explicas.
Escucha algunos párrafos.
Os dediqué mi vida desde el momento en que os vi y siento cierto placer al sacrificárosla. Envío una y mil veces mis suspiros hacia vos. Os buscan por doquier y no me devuelven magra recompensa a tantos sinsabores, sino un aviso demasiado sincero de mi mala fortuna, que me dice a cada instante: cesa, cesa, desgraciada Mariana, de consumirte en vano y de buscar un amante al que no verás nunca, que ha atravesado los mares para huir de ti, que está en Francia en medio de deleites y que no piensa ni un solo momento en tu dolor.
¿Tal es la recompensa que me ofrecéis por haberos amado tan tiernamente? No importa. Resuelta estoy a adoraros toda mi vida y a no ver nunca más a nadie. Y os aseguro que también haríais bien vos en no amar a nadie más. ¿Podríais contentaros con una pasión menos ardiente que la mía?
No llenéis vuestras cartas de cosas inútiles. Y no volváis a escribirme que os guarde en mi recuerdo. No puedo olvidaros. Y tampoco olvido que me hicisteis confiar en que vendríais a pasar algún tiempo conmigo.
¡Ay de mí! ¿Por qué no queréis pasar aquí lo que os queda de vida? Si me fuera posible salir de este desgraciado claustro, no esperaría en Portugal el efecto de vuestras promesas. Iría sin guardar mesura a buscaros, a seguiros y amaros por todo el mundo.
Os conjuro a decirme por qué os esforzasteis en encantarme sabiendo que debíais abandonarme. ¿Y por qué os obstinasteis tanto en hacerme infeliz? ¿Por qué no me dejasteis tranquila en mi claustro?
Mais je vous demande pardon. Je ne vous impute rien. Je ne suis pas en état de penser à ma vengeance et j'accuse seulement la rigueur de mon destin. Il ne saurait séparer nos cœurs. L'amour, qui est plus puissant que lui, les a unis pour toute notre vie.
Adiós. No puedo dejar este papel sabiendo que caerá en vuestras manos. Bien querría yo tener tal dicha. Ay de mí, insensata, que bien me doy cuenta de que tal no es posible. Adiós. No puedo más. Adiós. Amadme siempre y hacedme sufrir aún peores males.
Toma ya. Amores enrevesados, felicísimos y desgraciados.
Toma ya, la verdad, estoy un poco superado, ¿eh? Hay que ver las cosas que se llegan a decir o a escribir en una carta, pero también te digo que igual son prejuicios míos, pero cuesta creer que esas cosas, que lo que está en esas cartas, las escribiera una monja.
Bueno, eso está totalmente en entredicho casi casi desde el principio. Se ha publicado varias veces que esas cartas de la monja portuguesa las inventó y las escribió en realidad un noble francés, un tío. Y de todos modos los hombres, pues no sé, también se las traen en las cartas de amor, ¿eh? No te creas que aunque se ha inventado por él o inventado por ella, siempre, siempre. Aparte de ridículas, las cartas de amor se las traen. No hay más que acordarse, por ejemplo, de la última que escribe Werther en su novela. Bueno, no la escribe él, obviamente, la escribe el autor de esa novela, Goethe. Escucha esa carta.
Todo duerme a mi alrededor y mi alma está tranquila. Me asomo a la ventana, amada mía, y distingo a través de las tempestuosas nubes unos luceros esparcidos en la inmensidad del cielo. Veo las estrellas de la Osa, que es mi constelación predilecta, porque de noche, cuando salía de tu casa, la tenía siempre enfrente. Carlota, deseo que me entierren con el traje que tengo puesto, pues tú lo has bendecido al tocarlo. Prohíbo que me registren los bolsillos. Llevo en uno aquel lazo de cinta rosa que tenías en el pecho el primer día que te vi. Me lo diste el día de mi cumpleaños y lo he guardado como una reliquia santa. Oigo las 12, que sea lo que tenga que ser. Carlota, Carlota, adiós, adiós.
Madre mía. Madre mía. Los suicidios en Europa aumentaron muchísimo después de que se hizo popular este libro, Werther. Dicen que el propio Goethe se asustó muchísimo.
Es que vaya cartas estas, ¿eh? De amor desesperado del joven Werther. ¿Te acuerdas, Macu, del viejo Werther, el personaje aquel de la serie Tristeza de Amor, años 80?
No he visto esa serie.
La tengo que ver. Una serie, y además, gran serie, con Alfredo Landa, con Chacuetos. Inspirada y contando muchas historias de la radio. Y había un personaje maravilloso.
Ay, tengo que ver eso.
Que era el viejo Werther. Era un programa de madrugada, Tristeza de Amor. Y una canción, una sintonía maravillosa de Hilario Camacho. Mira, aprovecho. Bueno, que se me va la cabeza. No podemos acabar así. Esta carta está muy bien, carta extrema, pero no sé si podemos acabar con una que tenga algo de optimismo. No sé si una carta ridícula o con un poco de humor. No sé, para acabar con otro aire.
Vale, de acuerdo. Otro aire.
Venga.
Me gustan mucho algunas cartas que incluye Galdós en sus episodios nacionales, que son de todo tipo. Hay manejos políticos, hay de todo. Y además, al final, aunque sean ficción, son historia pura. Pero voy a mandarte una carta ahora mismo. Voy a que recibas una carta ahora
mismo. Estoy deseando recibirla.
Que es histórica, pero de verdad, de verdad. Es la que le envió Colón a sus majestades después de que descubrió América.
Anda que no ha habido lío este año con los huesos y la tumba de Colón, pero esa carta de la que estás hablando, ¿no es una carta que se perdió?
Sí, se perdió. Pero Colón escribió esa misma carta a un montón de personas y se hicieron miles de copias. Y por tanto la tenemos, ¿eh? Hoy habría sido trending topic.
Es como hacer un envío masivo, ¿no? A todos tus contactos. Hizo algo así Colón.
Exactamente. Esa carta, además, aparte de que todo el mundo la vio, cambió el mundo, que ya nunca fue igual.
La española es maravillosa. Las sierras y las montañas, y las vegas y las campiñas, y las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas las suertes o para edificios de villas y lugares. Los puertos de la mar, aquí no habría creencia sin vista, y de los ríos, muchos y grandes, y buenas aguas, los más de los cuales traen oro. En los árboles y frutos y hierbas hay grandes diferencias de aquellas de la Juana. En esta hay muchas especierías y grandes minas de oro y otros metales. La gente de esta isla y de todas las otras que he fallado y ha habido noticia, andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren, aunque algunas mujeres se cubrían un solo lugar con una hoja de hierba o una cosa de algodón que para ello hacen.
Pues qué buen rato hemos pasado, la verdad. Y es que, Macu, en el género cartas, claro, lo decíamos al principio, convive todo, ¿no? Lo dice siempre Francino, la ventana es como la vida, que pasas de una cosa a la otra, porque la vida tiene de todo, lo frívolo, lo serio, lo dramático, lo risible, los rumores, los chismes, lo documental, lo histórico, lo científico.
Y los amores ridículos.
Y los amores ridículos de Pessoa, maravilloso. Pues nada, a seguir leyendo la semana que viene más. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Buenas tardes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.